El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te ponemos al día de todo lo que tienes que saber, de lo que está pasando, que es mucho, y lo que va a pasar. Y además, a partir de las 8 menos 10, en nuestro otro dial, en el 106, vas a tener fútbol en directo. Partido de la onda, porque a las 8 juega el Rayo Vallecano su antepenúltimo partido de Liga y a las 9 y media también en el Bernabéu el Real Madrid. Así que por ahí vamos a arrancar. Lo primero, nos vamos a ir a Vallecas. Al Rayo le quedan 3 partidos, Villarreal, Mallorca y Levante. Un Rayo que ya está salvado. Eso sí, va a ser juez quizá del descenso, de la lucha por evitar el descenso. Bueno, ese partido te lo va a narrar a partir de las 8 menos 10 en el 106, Víctor Guillén. Hola Víctor, Vallecas, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes desde la cabina número 18 del Estadio de Vallecas, la cabina de Onda Madrid, donde acabamos de escuchar los aplausos del público que ya está aquí en el Estadio de Vallecas y que aplaudía, ovacionaba al Rayo Vallecano que ya ha saltado al terreno de juego para hacer ejercicios de calentamiento. A nuestra derecha también está el Villarreal desde algunos minutos y esta tarde un Rayo Vallecano con los deberes ya hechos va a ser juez también de la zona alta, de la zona de Europa, porque el equipo de Unai Emery se lucha por 3 puntos que le intenten consolidar en esa pelea por Europa, en esa pelea por la sexta plaza. Novedades en el 11 del Rayo Vallecano, mejor dicho, información y noticias hasta ahora de la tarde. Falcao no va a ser titular, o sea, estará en el banquillo, será Sergi Guardiola el punta de referencia en el equipo de Iraola. También entre las novedades estará Bebe, el jugador que más veces ha entrado al terreno de juego desde el banquillo esta temporada, que hoy sale de titular en el conjunto del Rayo Vallecano. Esas son dos de las principales novedades en un 11 que estará formado por Dimitrescu en portería, línea de 4 para Fran, Maras, Catena y Bayú, por delante Unai López y Óscar Valentín, una línea de 3 con Álvaro García, Trejo y Bebe, y arriba estará el 16, estará Sergi Guardiola. Ese es el 11 titular del Rayo Vallecano. Como muy bien has dicho, desde las 8 menos 10 en el partido de la Onda de Onda Madrid viviremos este Rayo Vallecano Villarreal desde el Estadio de Vallecas.
Gracias, Víctor. Luego te escuchamos. Enseguida vamos también al Bernabéu y por ahí, por el Bernabéu, por el partido del Real Madrid van a empezar hoy nuestros titulares. Rodrigo y yo te contamos ya lo fundamental. Ancelotti va a seguir repartiendo minutos también esta noche.
A las 9 y media, Real Madrid-Levante, primer partido en casa después del Alirón, penúltimo banco de pruebas antes de la final de París. Sin Carvajal ni Asensio, el técnico italiano seguirá repartiendo minutos, pero vuelve a echar mano de Courtois, Vinicius y Benzema.
Es importante dar minutos a los que no han jugado contra el Atlético de Madrid. No estamos preparando la final, sino para intentar en estos días de recuperar los jugadores que no están listos y que creemos van a ser listos todos para el día 22 contra Betis.
Si el Levante pierde esta noche, será equipo de segunda. Además de los partidos de los nuestros, se completa la antepenúltima jornada con el Real Sociedad Cádiz, que ha arrancado a las 7 de momento 1-0 con gol de Sorloth.
El Atlético de Madrid, una década de Champions.
El triunfo de anoche en Elche otorga a los rojiblancos el premio de volver a la Champions y cuadrar las cuentas. Los del Cholo asegurarán la tercera plaza si ganan el domingo al Sevilla. Van 10 años del Atleti en la mejor competición continental.
Y llegamos a este momento buscado, querido. Y cuando llegamos, Miguel me pedía 4 o 5 Champions seguidas para poder equilibrar y crecer como club. Hoy ya van 10, así que creo que estará contento.
Lodi no estará ante el Sevilla por sanción. Vuelve Llorente. Joao Félix es la gran duda.
Y mientras el Getafe ya solo a un punto de la salvación.
Empate a empate, los azulones se acercan al objetivo. Con uno más, Quique podrá descansar.
Los partidos estos últimos se nos están haciendo largos, lo sabemos. Venimos jugando 27, 28 partidos con una ansiedad tremenda. Los jugadores andan también algo cansados.
En el Barça, rival azulón del domingo, hay movimientos de mercado. El club azulgrana quiere traspasar a Frenkie de Jong al Manchester United por 70 millones de euros y Laporta trabaja para la llegada del valencianista Carlos Soler. También en Barcelona, Vicente Moreno está a punto de ser destituido como técnico del Español. Por cierto, todos los partidos del domingo se retrasan una hora hasta las 7:30.
Y también habrá clásico en las semifinales de la Copa de la Reina de Fútbol.
será el sexto de la temporada Real Madrid-Barcelona el 25 de mayo en el Estadio de Santo Domingo de Alcorcón. Hoy se han sorteado los emparejamientos. El otro duelo de la final a cuatro será el Granadilla-Sporting de Huelva un día antes. Valora las opciones blancas el seleccionador Jorge Vilda.
Bueno, hasta ahora lo ha sacado adelante el Barça, pero sí que creo que el Real Madrid cada vez ha estado más cerca de ganar, incluso ha estado muy, muy cerca, ¿no? Cada partido es un mundo, una eliminatoria 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Veremos el domingo una final, pues seguro que será la gran fiesta del fútbol femenino a nivel de clubes a final de temporada.
Dejamos el fútbol, vamos con el baloncesto. Baloncesto ACB, el Fuenlabrada es uno de los cuatro equipos que todavía corre peligro de descenso.
Después de los últimos resultados, el Obradoiro se salva de la quema y cuatro conjuntos lucharán en la última jornada por evitar el descenso. Burgos, Fuenlabrada, Andorra y Zaragoza. Ganando en la cancha del Burgos, los de Raventós estarán salvados. Por arriba, ocho triunfos seguidos del Madrid a la espera de la Final Four. Este es Lasso tras ganar a Lucán Murcia.
Bueno, yo personalmente al equipo le veo bien. A mí me gusta que el equipo sea capaz de jugar siempre al 100%. E independientemente que puedes pensar, bueno, es que este partido no. Yo creo que la mejor manera de mejorar como equipo es jugar siempre y entrenar siempre al 100%.
Tenis, Rafa Nadal está jugando los octavos de final en Roma.
Duelo en el Foro Itálico ante el canadiense Shapovalov, el 16 del mundo y uno de los jugadores ante los que más sufre el balear. El partido se ha retrasado, va a comenzar en este momento. En el cuadro femenino solo nos queda Paula Badosa, que jugará no antes de las 8:30 frente a la rusa Kasatkina.
Y se avecina, atención, cosas importantes. Por ejemplo, en el Giro de Italia, etapa de transición, pero ojo a Juanpe López.
Sexta etapa de 192 kilómetros con final en Escalea, ajustada victoria al sprint del francés de Maré y el español Juanpe López mantiene la maglia rosa.
Y también, ojo a lo que ocurre en el mundo del motor este próximo fin de semana.
Gran premio de España de Fórmula 1 en Montmeló, el piloto madrileño Carlos Sainz promete luchar por la victoria.
Que me apoyen todo lo que pueda, que cada poquito que hagan se nota desde el coche, y lo he notado siempre, ¿no? Porque en casa siempre acabo entre los 8 o 10 primeros cuando tenía coche para hacer eso, y este año que hay coche para podium, pues intentará ganar y con su apoyo pues intentaremos ir a por ello.
Bueno, y también habrá motos en Le Mans. Perdón. Allí Suzuki ha confirmado que abandonará el Mundial por la crisis económica.
Perdóname, Rodrigo, que faltaba ese último titular. Vamos ahora ya con los detalles, nos vamos a ir al Bernabéu.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Nueve y media de la noche. Al Real Madrid le quedan cuatro partidos esta temporada. Tres en Liga y la final de París del día 28. Y en el Bernabéu de los 4-2. El de esta noche contra el Levante, luego el último partido también de Liga. A las 9:30, hola Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas tardes, buenas noches Nacho.
Bueno, imagino que todos esperando a ver hoy las rotaciones por dónde van, cómo funciona el reparto de minutos de Ancelotti.
Sí, ya lo tenemos el equipo, con el que va a salir esta noche frente al Levante, el compuesto por Courtois, que finalmente se ha recuperado de la gastroenteritis que sufrió el pasado martes. Lateral derecho Lucas Vázquez, lateral izquierdo Mendy, centrales Vallejo y Nacho. Hay poca rotación en la defensa porque juegan tres de los cuatro que lo hicieron contra el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que los demás están tocados o lesionados. Solamente una novedad, la entrada de Mendy en el lateral izquierdo. Centro del campo, Camavinga como papel de Casemiro, por así decirlo, junto a Valverde y a Modric. Estos dos son nuevos con respecto al derbi, y arriba Vinicius Benzema, que también estaban anunciados por parte de Ancelotti, y Rodrigo, su acompañante. Así que futbolistas que no jugaron contra el Atlético de Madrid: Courtois, Ferland Mendy, Valverde, Luka Modric, Benzema y Vinicius. Todos esos entran de nuevo en el once inicial para jugar esta noche frente al Levante.
Claro, entendiendo que le da minutos, por ejemplo, a Benzema, lógicamente lo que quiere Ancelotti es que ninguno se desconecte de la competición. Sería muy peligroso.
Eso es. Es que hay jugadores que no lo hacen desde hace, bueno, iba a decir hace un mundo, no hace un mundo. Hace poco más de una semana, que fue el partido de vuelta contra el Manchester City. Hace 9 días solamente, pero claro, estamos en una fase y en un tramo de temporada que interesa que todos estén conectados, y más allá del descanso que, como dijo Ancelotti, algunos necesitaban en el derbi, ahora tienen que seguir compitiendo, y como tú decías, Nacho, son jugadores además absolutamente capitales en el Real Madrid, como el caso de Vinicius o Benzema o Luka Modric incluso, que necesitan seguir compitiendo para llegar lo mejor posible a París.
Claro, se va a encontrar a un Levante que llega bien, a pesar de que sí, ahora mismo Levante es colista en primera división, pero ha ganado ganado los dos últimos partidos, ha empatado otro, tiene a Morales en racha con 5 goles en los últimos 6 encuentros y un Levante que sabe que se puede acabar hoy su historia en primera, porque si pierde en el Bernabéu baja y si no, pues depende lo que haga, por ejemplo, el Cádiz.
Eso es, de momento está perdiendo el Cádiz, con lo cual eso sí le daría una última posibilidad de esperanza, por supuesto siempre que ganen en el Bernabéu o cuando menos puntúen, pero sí, si el Real Madrid gana, el Levante ya será equipo de segunda división, evidentemente no por lo que pase esta noche en el Bernabéu, sino por todo lo que ha ocurrido en la temporada, pero es verdad que desde que llegó Alessio Lassi, el técnico italiano muy jovencito, este chico de 36 años, que bien podría ser el hijo de Carlo Ancelotti, el equipo ha dado una versión diferente, bastante mejor que lo que venía siendo el resto de temporada y quizá ha llegado demasiado tarde, pero sí, como tú decías, Nacho, para el Levante prácticamente es la última bala de seguir con vida esta temporada.
Sí, por eso digo, se va a encontrar a un equipo muy competitivo, que no ha bajado los brazos y un equipo que va a necesitar buscar el gol. Así que va a ser una prueba de concentración para la gente de atrás del Madrid.
Absolutamente, sí. Fíjate que, bueno, aparte de las bajas que tiene el Real Madrid en defensa, porque recordemos que no está ni Carvajal, ni Álava, ni Marcelo, pero, bueno, ya digo, más allá de la necesidad, yo creo que el reconocimiento, por ejemplo, al trabajo en la sombra de un chico como Jesús Vallejo, que durante toda la temporada ha estado prácticamente en el ostracismo, ¿no? Porque hay centrales de mucho más nivel que él, pero el chico no ha tirado la toalla y ahora está teniendo su premio y seguramente va a jugar mucho en estos últimos partidos de temporada, como para Nacho, que siempre es el que habitualmente está para lo que se le necesite, para un roto o para un descosido, y también va a ser una buena prueba, como tú decías, teniendo en cuenta que el Levante tiene delanteros de nivel, Nacho, y recordemos que en el partido de la primera vuelta, el Real Madrid empató a 3 en el Ciudad de Valencia en un partido francamente complicado.
Y además un aliciente, saber si Benzema marca y supera o empata a Raúl. Ahora mismo, Raúl en la lista de goleadores de la historia del Real Madrid está después de Cristiano con 323, Benzema tiene 322. Bueno, el análisis luego a partir de las 8:50 en el partido de la Onda, de lo que pasa en el Bernabéu, lo pone hoy Chus Sanz. Hola Chus, buenas noches.
Hola Nacho, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues hablábamos viendo el 11 de Ancelotti de esa necesidad de, por un lado, evito riesgos con lesiones, evito sobrecargas, pero también evito que desconecten de la competición. Así que tiene que ir haciendo casi un trabajo de laboratorio.
Sí, bueno, yo creo que debe ir dando entrada a jugadores que no lo han hecho tanto habitualmente y también que seguir sacando a jugadores que han estado compitiendo para que sigan compitiendo y que el tono muscular siga estando a tope para preparar esa final del día 28 de mayo en París.
¿A quién es el que más te apetece ver hoy? Vallejo, por ejemplo.
Vallejo porque me parece un futbolista que ha hecho cosas muy bien y otro de los futbolistas que no va a entrar en el 11, me hubiera gustado que hubiera entrado, es Ceballos, porque los últimos minutos en los que ha participado me ha parecido de un nivel técnico y físico muy alto y demostrarle al técnico que es un buen sustituto si le necesita para cualquier momento. Y luego otra de las cosas, cuidar y mimar muchísimo a un futbolista como es Karim Benzema, porque para mí es un jugador insustituible ahora en el Real Madrid.
Gracias Chus, gracias Carlos, luego os escuchamos en el partido de la Onda. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, dejamos el Real Madrid porque ahora queremos analizar lo que supone de verdad para el Atlético de Madrid volver a estar en Champions. Ayer el Atlético de Madrid ganó en el campo del Elche, así que confirmó que por 10ª temporada consecutiva va a ser equipo de Liga de Campeones la próxima temporada. Y parece una cosa muy de andar por casa, pero hace 2-3 meses la verdad es que no pintaba nada bien. Es más, había mucho miedo en el club, mucho miedo en la afición, miedo en el vestuario a quedarse fuera de la Champions y a las posibles consecuencias que eso podía tener, que no las podemos imaginar, pero queremos saber un poco más de ellas. Por eso vamos a hablar con alguien que ha sido durante 7 años secretario técnico del Atlético de Madrid, ha sido director deportivo y director general en otros clubes, un hombre de fútbol y hombre de esta casa, Miguel Ángel Ruiz. Hola Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decía yo que hace 3 meses, 4, había miedo a que el Atleti no entrara en Champions. Al final se ha conseguido. Antes de nada, ¿para ti es lo mínimo exigible o para ti es un gran éxito?
Para mí sería, de esas dos premisas que tú me lanzas, ¿sí? Sería casi una obligación. ¿Y por qué? Porque realmente esto es tan importante porque se consiguen los dos objetivos para mí fundamentales. Uno, estar a la altura de la bendita afición que el Atlético de Madrid tiene. Y así, consiguiendo esto, correspondes a la entrega, al amor, a todo lo que esta afición, no ahora, sino siempre ha dado. Y segundo, y también importantísimo, porque haces que el club siga siendo competitivo y pueda cubrir los presupuestos en los que se ha llegado a establecer ahora mismo y tener jugadores de primer nivel mundial y al entrenador mejor pagado, si no el mejor de los mejores pagados en el mundo. Con lo cual, creo que es una obligación. Lo mínimo, pues también, pero aunque yo creo que el Atlético de Madrid, no ahora, sino siempre, ha jugado para ser campeón. Unas veces lo ha conseguido y otras veces se ha quedado en finales y otras veces, bueno, pues se ha hecho lo que ha podido, ¿no?
¿Entendías el pánico que había en los despachos del Atleti a no entrar en Champions? Estaban en juego mucho más allá del valor de la marca y de la satisfacción deportiva, más de 60 millones de euros. Es que eso claro, te cambia claro. La vida. Tú sabes muy bien lo que es estar en un despacho con un ordenador, una hoja Excel y tener que cuadrar los números.
Claro, por eso digo que era en estos dos objetivos básicos que yo he mencionado. Uno de ellos es ese, el Atlético de Madrid, porque también hay que decir por qué se consigue llegar a esto. Creo que ha tenido una tranquilidad institucional que es básica para cualquier equipo y ahí ha hecho un gran trabajo tanto el presidente Enrique Cerezo como Miguel Ángel Gil, como CEO de la compañía, y eso hace muchísimo. ¿Qué pasa? Que han ido creciendo a todos los niveles y llega un momento que para conseguir esto tienes que tener ese alimento que te da el participar en Champions. Y me imagino que han estado pues muy apurados y preocupados porque al final hay veces que tampoco dependes de ti, que los demás equipos están fuertes y que tienes que luchar y cada vez hay más igualdad y hay muchos equipos que trabajan muy bien.
Estar o no en Champions para a la hora de confeccionar la plantilla, entiendo que son dos mundos completamente diferentes, ¿no? Porque ni siquiera es que puedas decir, bueno, la mantengo un año más. Es que las cuentas no te salen.
Claro, no te salen porque hay que tener en cuenta que seguramente se han quedado futbolistas en el equipo porque se puede seguir manteniendo sus salarios y se puede ir al mercado, a un mercado que no podrías ir si no tienes estos ingresos que te va a dar la Champions. Y a su vez tendrías que prescindir de futbolistas importantes que seguramente o buscaban salida o el club tenía que buscar esta salida.
Y luego, Miguel Ángel, que cuando vas a buscar a otros, dejas de ser atractivo si no estás en Champions. Hay jugadores que solo se ven jugando Liga de Campeones, si no dicen, mire, a mí no me llame.
Claro, claro, eso sin duda. Por eso digo que es la clave. Ahora mismo los mejores futbolistas están pues muy cotizados. Hay muchísimos equipos en otras ligas que tienen un poder económico mucho más grande que no solo el Atlético de Madrid, sino en general la Liga Española, y entonces hay que luchar con esto. También quiero, si me permites, claro, el hablar muy bien del trabajo que no ahora, sino ya varios años están haciendo en la dirección deportiva en el Atlético de Madrid, con Andrea Berta a la cabeza y Luis Rodríguez su mano derecha y todo el cuerpo de scouting que tienen, creo que están haciendo un gran trabajo de cada año. Se han ido manteniendo varios años varios futbolistas. Hace no mucho tiempo tuvieron que salir jugadores que parecían insustituibles y se ha vuelto a ser campeón de liga y se ha vuelto otra vez a luchar por todo. O sea, eso es un gran trabajo que han hecho ahí en las oficinas y por supuesto también dar el valor que tiene al entrenador. El entrenador que además creo que ha sido, bueno, para eso están, ¿no? Tiene que haber gente que está de acuerdo y gente que no, con el quehacer tanto de los jugadores como del entrenador, pero creo que él ha mantenido ahí un nivel competitivo del equipo muy importante.
Miguel Ángel, mil gracias como siempre por la lucidez de tu análisis. Un abrazo.
De nada, un abrazo. Yo aupa de ti siempre.
Un abrazo, un abrazo. Bueno, hemos hablado del Rayo Vallecano, del Real Madrid, del Atlético de Madrid. Nos queda el Getafe, que está ya muy cerquita de la salvación. Está solo a un punto, así que así está Nano Rivas de feliz, ¿verdad, Nano?
Una permanencia que, si echamos la vista atrás y miramos el inicio de temporada, yo creo que va a ser de esos hitos históricos que se consiguen en el mundo del fútbol. Nadie daba dos duros por que el Getafe pudiese salvarse en la jornada 11-12 cuando Quique llegó al banquillo. Creo que el trabajo ha sido brutal. Es verdad que en estas últimas semanas al equipo le está costando ganar, como es lógico. Cuando llegas a ese tramo final de temporada, todo el mundo aprieta mucho y a todo el mundo le cuesta sumar de tres, pero el equipo está siendo capaz de competir, está siendo capaz de seguir sumando y de, con empates, mantener una distancia con el descenso suficientemente buena como para confiar en que se va a conseguir esa permanencia, que luego por otro lado va a ser fundamental, ¿no?, para la continuidad del proyecto, para la continuidad económica del club. Y creo que, como he dicho al principio, si echamos la vista atrás y nos plantamos en la jornada 10-11 y vemos los puntos que tenía el equipo, esta permanencia, una vez se consiga, se ha de valorar y mucho.
Firmo debajo de lo que acabas de comentar, Nano. Bueno, y por cierto, hoy se ha sorteado la Copa de la Reina de Fútbol. Se va a jugar en Alcorcón la última semana del mes de mayo y nos trae un regalo, ¿verdad, Diego García?
¿Qué tal? Buenas tardes. Celebrado el sorteo de la Final Four, que se disputará la semana del 24 al 29 de mayo. El bombo ha sido caprichoso y las bolas han deparado una semifinal Real Madrid-Barcelona, que se celebrará el miércoles 25 a las 9 de la noche en el Estadio Santo Domingo en Alcorcón. Jorge Vilda, seleccionador nacional, no ve un claro favorito para meterse en esa final.
Bueno, hasta ahora lo ha sacado adelante el Barça, pero sí que creo que el Real Madrid cada vez ha estado más cerca de ganar, incluso ha estado muy, muy cerca, ¿no? Cada partido es un mundo, una eliminatoria a 90 minutos puede pasar cualquier cosa, y luego pues también la otra semifinal, que va a ser muy competida, muy bonita, y veremos el domingo una final, pues seguro que será la gran fiesta del fútbol femenino a nivel de clubes a final de temporada.
La otra semifinal, Tenerife Sporting, se celebrará un día antes, el martes, y con la polémica de la final, que se celebrará el mismo día que se enfrentan al Corcón e Eibar en Santo Domingo y a las 6:30 de la tarde en horario unificado, con el posible ascenso del equipo vasco en juego. Para evitar problemas, la Real Federación Española de Fútbol ha puesto el horario de la final a las 11:30 de la mañana.
Y antes de esa final, de esa Final Four de la Copa de la Reina de Fútbol, este próximo lunes, ya mismo, en Madrid se va a celebrar algo realmente curioso, único, y encima en la Gran Vía. Rodrigo, tienes todos los detalles, ¿verdad?
Queda claro que Madrid es la capital europea del deporte este año. Por ejemplo, este puente, la Gran Vía, va a acoger el primer Gran Premio Internacional de Marcha, y eso significa que vamos a ver en pleno centro de Madrid a campeones olímpicos y a lo mejor del mundo y de España de esta disciplina. Cada vez quedan menos cosas por inventar, pero algunas como estas todavía son posibles gracias a tipos intrépidos como el director deportivo de la prueba, que es Diego García Carrera, diploma olímpico y plata europeo en marcha. Hola Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se te ocurre montar algo así en plena Gran Vía?
Bueno, porque, a ver, yo hago marcha desde hace mucho tiempo y mi deporte es una especialidad que ha dado pues muchas medallas al atletismo español y muchos éxitos y tal. Digamos que hemos conseguido lo difícil, pero siempre nos faltaba esta parte de hacerlo fácil, ¿no? De acercar nuestro deporte a la gente nos pueda ver competir, que pueda disfrutar con nosotros, y eso solo se podía hacer ahora pues una vez al año prácticamente, en el Mundial, en los Juegos Olímpicos y en el Europeo. Entonces, desde hace tiempo, pues yo me puse manos a la obra a intentar convencer a alguien de que nuestro proyecto, vamos, tenía que salir adelante, porque nosotros los marchadores solo necesitamos cortar 500 metros de una calle para hacer un circuito urbano de un kilómetro alrededor de los jueces que nos vigilan y disputar allí pues todas las pruebas. No es como una maratón que te paraliza una ciudad, y que nuestro deporte pues es muchísimo más interesante de lo que parece y que vamos mucho más rápido de lo que la gente se piensa.
Lo que pasa es que es el puente de San Isidro y en Madrid va a haber mucha competencia entre la pradera, las verbenas, los conciertos. ¿Por qué le dirías a la gente que vale la pena acercarse quedarse a Callao el lunes por la mañana?
Porque, ya te digo, nuestro deporte es espectacular, pero es que además, si estuviéramos aquí nosotros cuatro gatos, pues igual no merecía la pena. Pero es que vienen atletas olímpicos, chicos y chicas, un total de unos 80, de más de 25 países, a competir por este primer Gran Premio Internacional, Madrid-Marsa Liga, que ha cerrado la Gran Vía. Es que es muy fuerte. O sea, si hubiéramos cerrado otra calle por ahí, pues dices, vale, pero es que vamos a tener, vamos, un circuito espectacular entre Callao y el metro Gran Vía, bajando un poquito más de Callao. Digamos que la salida y meta a nuestro centro neurálgico va a estar enfrente del Cine Capitol, con las pantallas, con esos arcos luminosos que, bueno, van a dar la salida. Vamos a darle además la organización y gracias al Marca, el Marca Leyenda, a Jesús Ángel García Bragado, nuestro referente y el deportista español con más de participaciones olímpicas, con lo cual yo creo que es una jornada especialmente novedosa y que merece la pena ver, ¿no? Para que la gente pues pueda opinar qué tal le ha parecido y si es capaz de correr más rápido que nosotros, que no estoy muy seguro.
Vosotros haciendo marcha y ellos corriendo, ¿no? Dices.
Claro, a eso me refiero. A ver si es capaz de hacer corriendo más rápido los 10 kilómetros, que es lo que haremos nosotros, que además se van a pasar en nada, en 38-39 minutos, que es lo que tardamos.
Fiesta de San Isidro, la Gran Vía y dos madrileños como grandes reclamos, Diego García Carrera y Chuso García Bragado. Os falta salir con la gorra de chulapos.
Sí, ya sería, vamos, lo último, con el traje completo para encima. Afortunadamente, vamos a hacerlo unas horas que no hará demasiado calor, porque empezamos a las 9, pero la prueba absoluta es a las 10:30, que justo nos ha llegado ahora el calor, el buen tiempo. Vamos a aprovecharlo, que encima no nos ha llovido, y el año que viene, pues, si toca, ya sabes que nosotros nos vestimos de chulapos si hace falta.
También es una prueba puntuable con categoría oro, que tú me dirás eso que significa exactamente, para el circuito mundial, ¿no?
Como tú has dicho, hay un circuito mundial de marcha que tiene varias paradas por todo el planeta, pues un poco para los que conocéis el tenis, como serían los Master 1000 o los Master 500 o los 250, pues en este caso sería el nivel más alto, el nivel oro, y eso va a permitir pues que los atletas, además de venir a Madrid porque quieren conocer Madrid y porque les mola la idea de competir en Madrid, porque les va a dar los máximos puntos tanto para el ranking mundial como para el circuito de esta especialidad, así que joder, si nos estrenamos encima con la etiqueta oro, yo creo que es el mejor estreno posible.
Bueno, y después del lunes y antes de París, que todavía queda mucho, ¿qué objetivos te has marcado? ¿En qué te vas a enfocar?
Pues bueno, el objetivo más importante de este año es el Campeonato del Mundo, que se va a celebrar en Eugene, Oregón, en Estados Unidos, y después tenemos además europeo, que eso es algo que no suele pasar en atletismo, porque nosotros solo tenemos una cosa o la otra, pero como en 2020 no tuvimos nada por culpa de la pandemia, pues este año tenemos todo de golpe.
¿Y el trombón cómo lo llevas? ¿Algún concierto a la vista?
El trombón, por desgracia, está en stand-by, porque, como tú bien sabes, el trombón no se puede tocar con mascarilla, y entonces todos los que tocamos instrumentos de viento durante la pandemia, la verdad que lo hemos tenido difícil. Y justo ahora que ya se empieza a suavizar un poco la cosa, pues estaba yo metido en el ajo este de la organización de Madrid Marcha a la Liga, y entonces pues no he podido ponerme manos a la obra, pero en septiembre del año que viene, que es ya cuando, digamos, vuelvo de las competiciones importantes y tal, y vuelvo a tener un poquito más de tiempo, prioridad número uno.
Bueno, pues de momento al ajo el lunes, fiesta de San Isidro, el 10:30, la mejor marcha en el centro de Madrid. Diego, mucho éxito y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, nos vemos allí.
Apuntado queda. Vamos a ver, a apuntar ahora qué tiene Cueto esta noche en los deportes de Telemadrid, Juanma.
Hola Nacho, además del Real Madrid, Atlético y por supuesto la última hora sobre el tema de las entradas para la final de la Champions en París, hoy hacemos hueco a un club histórico de waterpolo. El Real Canoe femenino está a punto de conseguir el ascenso a División de Honor por primera vez en su historia. Ha arrasado en la fase regular y ahora va a disputar el playoff de ascenso. Muchas horas de esfuerzo, sacrificio y pasión de unas jugadoras que combinan perfectamente juventud y veteranía. Lo contamos a las 9:15 como siempre en Telemadrid, Nacho.
Gracias, Juanma. Hasta aquí los deportes, pero sigue la información en El Enfoque. Y si quieres en el 106, tienes ya el partido del Rayo.